Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5. Como todos los días, un día movido. Se ha hablado Aníbal Torres, el ministro de Justicia, del indulto a Fujimori. Eventualmente, si es que tiene problemas realmente letales en su salud. También se está discutiendo muchísimo el tema de la obligatoriedad de las vacunas. Hay congresistas que han interpuesto o pretenden interponer acciones de inconstitucionalidad para la norma que a partir del 15 de diciembre obliga a los mayores de 45 años a estar vacunados para entrar a diversos recintos. También vamos a hablar del cambio climático, porque mientras acá discutimos muchísimo los problemas internos, el planeta se está ahogando. Por eso hemos invitado a Ed Málaga, congresista del Partido Morado, que ha estado en Glasgow cubriendo todos los detalles de la COP26, esta cumbre del cambio climático. Vamos a empezar entonces rapidísimo con la noticia número uno, que tiene que ver con el Ejecutivo, con Avelino Guillén, quien el viernes a las 2 de la tarde será para él una hora crucial para el ministro de Justicia, Avelino Guillén, ministro del Interior, mejor dicho, Avelino Guillén. Se presentará ante la Comisión de Defensa del Congreso para rendir cuentas respecto a los procesos de ascenso dentro de los fueros policiales que se sospecha también fueron amañados, así lo reveló Epicentro TV en un documento oficial. Se trata de una informativa en la que el subcomandante general de la PNP, Javier Bueno, deja constancia de malos manejos en los procesos de selección y ascenso de coroneles a generales. Cuenta, por ejemplo, que el secretario de la Junta Selectora emitió un voto aún sin tener derecho a ello. También detalla cómo le impidieron entrar al despacho del comandante general con las actas viciadas para poder colocar la observación de lo que había detectado. Los hechos fueron denunciados por el subcomandante ante el viceministro de Orden Interno, general Óscar González Rabanal, quien ha dispuesto que se dé cuenta a la Fiscalía Militar Policial. El proceso de selección y ascenso de coroneles ya ha culminado, pero aún no se ha formalizado. Esta denuncia ha remecido el suelo en la PNP, pero también Palacio de Gobierno, por lo que el teniente general que realizó la denuncia ha pedido su baja tras hacer público lo ocurrido. No paran, pues, los cuestionamientos relacionados a los organismos castrenses, incluyendo la Policía Nacional. Vamos ahora, en ese sentido, a hablar del factor Pacheco, el secretario, el asesor del presidente de la República, el hasta ahora intocable secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco. No solo presiona y recomienda a sus amigos militares, es un tiburón de muchas aguas, al menos eso revelan los chats hechos públicos ayer por el medio digital Lima Gris, en los que la comunicación con el jefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera, le pide favores para una empresa dedicada a la informática, al parecer en problemas con la superintendencia, y también recomienda abiertamente a una persona para el puesto de martillero público en Trujillo. Lo más grave es que ante el silencio del jefe de la SUNAT, muy evidenciador, muy evidente se hizo su incomodidad, Pacheco insiste hasta por llamada telefónica, planifica una visita presencial y al no tener respuesta amenaza a Luis Enrique Vera diciéndole: estamos guerreando y socializando con los ministros, hay un grupo de ellos que no te quiere. Vamos ahora con la noticia número 3, que tiene que ver también con los enfrentamientos dentro del Ejecutivo, Cerrón versus Dina, ¿no? Ellos dos iban a acompañar al presidente Pedro Castillo en la plaza presidencial y por los motivos que ya conocemos, solo fue Dina quien lo acompañó como vicepresidenta. Las contradicciones, sí, las contradicciones entre Vladimir Cerrón y su ex aliada, la vicepresidenta Dina Boluarte, han tomado ritmo de batalla a campo traviesa. La vicepresidenta dijo que Cerrón nunca esperó que Pedro Castillo ganara la presidencia y que simplemente lo puso en la plancha para intentar pasar la valla, a lo que Cerrón respondió con tambores de guerra. Sí, la calificó de desleal y hasta le dijo que mirara cómo terminó su antecesora Mercedes Araos, Meche Araos. Recordemos que se ironiza mucho con el hecho de que se haya puesto o casi se ponga la banda presidencial por algunos minutos. Bueno, vamos ahora a decir que por su parte el director de las Juventudes del Partido Perú Libre pidió que expulsen a Boluarte por desprestigiar a Vladimir Cerrón. Vamos ahora a hablar de uno de los temas que también vamos a tratar con Ed Málaga, contra la vacunación obligatoria. Sí, hay personas que están contra la vacunación obligatoria, como era de esperarse, y empezaron voces en el mismo Parlamento en contra de la decisión del Ejecutivo de exigir la vacunación completa para los adultos para poder ingresar a sitios públicos. El congresista Renovación Popular Alejandro Muñante, en un Twitter, hizo público que envió una comunicación a la Presidenta del Consejo de Ministros en la que dice que la decisión es inconstitucional, pues según él se violan derechos como el de culto y religión y el derecho al trabajo. Además señala que la vacunación no previene los contagios, solo reduce las posibilidades de muerte. Todo indica que a este congresista nada le parece suficiente, ni siquiera la posibilidad de evitar la muerte, y después se pone pro vida y pro familia en las descripciones sobre su labor. Vamos con la última, indulto a Fujimori. Volvemos a hablar sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori, esta vez porque el exministro de Justicia Aníbal Torres aseguró que no descarta la posibilidad de concederle ese beneficio a su salud si continúa deteriorándose. Los delitos que cometió son muy graves, pero nosotros atendemos lo razonable. Si esta persona está gravemente enferma y esta enfermedad se comprueba por una junta médica que está conduciéndolo a la muerte, podemos otorgarle un indulto de acuerdo a la Junta de Médicos. Bien, y estamos con Ed Málaga, quien acaba de llegar ayer, casi de madrugada, desde Glasgow, donde participó de la COP26, esta cumbre climática tan importante en el planeta. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ed Málaga.
Muy buenos días, René. Gracias por la invitación. Ha sido el primero en contactarme, apenas bajando el avión prácticamente. Así que feliz de reencontrarme con esta dura realidad peruana por la que tenemos que trabajar tanto.
Así es, no paramos de hablar de la dura realidad peruana mientras el mundo se está ahogando. Vamos a hablar de eso en un momento, porque primero quiero preguntarte sobre tus impresiones respecto a la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori, una posibilidad ventilada hoy por el ministro de Justicia Aníbal Torres.
Bueno, es un tema recurrente, ¿no? Cada número de meses o años volvemos a plantearnos este problema, esta situación. Y yo creo que finalmente llama la reflexión sobre si debemos tratar al expresidente Fujimori de distinta manera que a otros presos, condenados, que pasan por una situación similar o peor de salud, ¿no? ¿Merece el presidente Fujimori o el expresidente Fujimori un trato especial? Y ahí habría que escuchar las razones de un lado o del otro. Independientemente de eso, esto es una cosa juzgada y la decisión le corresponde al presidente de la República. Es una prerrogativa del presidente que debe atender además un criterio técnico pactado o determinado por una junta médica. Entonces aquí los congresistas tenemos muy poco que hacer salvo velar porque los procesos se respeten, pero quizás como político sí, yo te diría que me parecería importante que el presidente Castillo considere uno el criterio técnico como determinante, porque más allá de lo que podamos pensar como ciudadanos, esta es una decisión muy importante que puede llevar a manifestaciones o enfrentamientos sociales, y las consecuencias de lo que haga o decida el presidente deben ser graves. Entonces él debe considerar con mucha seriedad el tema técnico y también pensar en la opinión de lo que él tanto nos recuerda siempre, el pueblo, la ciudadanía, la población, cuál va a ser el impacto. Independientemente de que esté bien o mal decidido, porque eso va a ser imposible de determinar, es importante que la población pueda salir adelante con una decisión de este tipo. La decisión técnica pasa por saber si efectivamente está en peligro mortal el presidente. Entonces esto no debería ser un criterio subjetivo, debería ser algo muy claro. Esperamos que esta Junta Médica pueda evaluar esto lo más pronto posible.
Claro que sí. El problema es que siempre estamos hablando del indulto a Fujimori recurrentemente, como bien dices, y también, por asociación, el indulto de Antauro Humala, ¿no? Entonces es como que hablamos de un indulto, hablamos del otro, y son temas que aparecen cada cierto tiempo y nos distraen. Bueno, podríamos seguir hablando horas del indulto a Fujimori.
Un comentario adicional, si me permites.
Hay que dar el ejemplo. Ah, ¿perdón?
Un comentario adicional, si me permites. Yo pienso que claro, el tema del indulto al expresidente y otros indultos tienen un tinte político muy fuerte, muy cargado. Entonces, la invocación es a la ciudadanía, a los medios, a mis colegas del Congreso, que no entremos en el juego de politizar una situación que no debería tener este carácter, ¿no? Porque simplemente le compete a las instituciones tomar las decisiones formales basadas en criterios técnicos. No debería estar esto a criterio de si nos parece o no nos parece.
Exacto, claro. Ahora, vamos a tratar de, o sea, cambiemos de tema porque podríamos hablar horas de los indultos porque generan, pues, diálogos, enfrentamientos, debates. Mientras tanto, hay otros temas que generan también enfrentamientos y debates como la obligatoriedad de las vacunas, ¿no? A partir del 15 de diciembre, como bien sabemos ya, las personas mayores de 48 años van a se les va a poder exigir que demuestren que han sido vacunadas con las dos dosis, y hay una serie de cuestionamientos a eso, ¿no? Es decir, como que en vez de tener como referencia la ciencia y el bien común a partir de los resultados científicos, se invoca un supuesto libertarismo para respetar la libertad de culto, la religión, la libertad de las personas a no querer vacunarse, y en eso estamos, porque hay un congresista, Muñante, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que ya ha presentado una acción de inconstitucionalidad frente a esta norma. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, prácticamente has respondido la pregunta tú mismo, René. Es una lástima que no escuchemos a la ciencia. Después de 200.000 muertos, que no hayamos comprendido la gravedad de la situación y que nos opongamos a lo que demostradamente está funcionando en todo el mundo, que es la aplicación de la vacuna, es realmente incomprensible. Yo discrepo con la opinión de mi colega. Espero que esta moción por lo menos dé lugar a un intenso y fructífero debate que sea didáctico para mis colegas del Congreso y también para la población, porque desde el punto de vista técnico no hay argumento. Las vacunas funcionan, no importa qué tipo de vacuna. Nosotros ya hemos avanzado como país, estamos llegando al 60% de vacunación en la población adulta, y de verdad que las personas que han tenido la oportunidad de tener las dos inoculaciones y no lo han hecho, no tienen excusa para decir que luego se verían afectados sus derechos. El derecho, el bien común, el derecho a la salud está por encima de preferencias ideológicas o sectarias. Me parece que es muy importante tomar en cuenta esto. Es una situación excepcional, no es un capricho que te pongas o no te pongas la vacuna. No es un tema de si crees o no crees en la vacuna. Lamentablemente, al igual que lo que sucede con el cambio climático, hay pues personas que prefieren no creer porque quizás su vida se basa en creencias. No, esto no tiene nada que ver con creencias, es la evidencia, la tomas o no la tomas. Pero quizás, para cerrar la respuesta, en el fondo de todo está la constatación de que en una pandemia no basta con que tú estés a salvo, no basta con que tú te cuides, sino que tu propia salud, tu propia vulnerabilidad al virus va a ser determinante para el resto de la población. No todos están a salvo hasta que todos se cuiden. O sea, mientras haya una persona, un grupo, un país, la pandemia seguirá atacándonos.
Claro, ese es el problema, ¿no? Que, digamos, se pretende enfocar una libertad individual en desmedro del bien común, del bien colectivo, cuando en este momento ya hay algunas medidas como no manejar bajo estado de ebriedad, ¿no? O sea, te pueden hacer un examen para demostrar que no estás ebrio o que sí estás ebrio, o para viajar a Brasil o otro país, vacuna contra la fiebre amarilla, y son acuerdos en pro del bien común que ya existen entre nosotros.
Sí, ahora imagínate visitando Europa, que vengo del viaje de la COP, he hecho escala en dos países más y he visto que efectivamente para ingresar a un local, incluso a cenar o a almorzar a un restaurante, te piden tener el resultado de, el carnet de vacunación. Son normas de salud pública, no tienen absolutamente nada que ver con ideología. Quizás algunos lo acercan a ideologías por el tema del bien común, pero es absolutamente un tema científico, un tema técnico. Que deberíamos seguir esa ruta.
Por supuesto. Claro.
Vamos a empezar. Una nota de cierre. Claro. Le doy todo mi apoyo al ministro. Me parece que está haciendo lo correcto porque es un criterio estrictamente técnico.
De acuerdo, de acuerdo. Hablemos brevemente de la COP26, esta cumbre por el cambio climático, que ha sido celebrada por algunos, criticada por otros, como todo, y que básicamente habla de que nos vamos a ahogar más temprano que tarde, el planeta se va a ahogar, y de que India y China no han aceptado reducir el uso del carbón en la industria. Y también han hablado de que el incremento de la ayuda económica a los países en vías de desarrollo va a superar los 6,000 millones de dólares. Esperemos que así sea. ¿Cuál es tu balance?
Mira, qué increíble que los tres temas que hemos tocado hoy tienen que ver con aceptar una evidencia y no creencias simplemente, ¿no? Independientemente de que la gente crea o no que el cambio climático es una realidad, ahí están los hechos, están las evidencias, están los artículos científicos. Y balance es que es positivo. Yo debo ser optimista al respecto. Se ha dicho y se ha visto que los países no están cumpliendo las metas como deberían. Se ve que los compromisos no son suficientes, pero René, la COP26 o la COP en general es el foro en el cual los científicos, para empezar, presentan la data para convencernos o no de qué tan grave es la situación, para presentarnos las proyecciones de los diferentes escenarios. ¿Qué pasa si subimos un grado, dos, cuatro, cinco grados? ¿Qué países, cuántos se verán afectados en las costas, el tema atmosférico, etcétera? Los bosques, por ejemplo, la vida silvestre. Además de la data, que nos es presentada por científicos como por personalidades, como Al Gore, por ejemplo, que hizo un excelente trabajo en divulgar los efectos del cambio climático hasta la semana anterior a su presentación, fue increíble, están aquellos que diseñan las políticas públicas, aquellos que proponen los compromisos. Están también los países involucrados, tanto los países ricos, responsables de la emisión de carbono, como los países más pobres, que son quienes reciben el daño, el impacto, para justamente negociar y poner el norte hacia dónde deberíamos ir como planeta. Si el norte no es alcanzado o no es solucionado con una sola COP, bueno, eso es esperable, ¿no? Yo creo que decir que la COP no ha solucionado nada es bastante mezquino. Es la dirección hacia donde deberíamos tener que ir. Y un punto adicional es que también es el foro donde se reúnen muchísimos activistas, sobre todo la juventud. La juventud del planeta es quizás la más consciente, el grupo etario más consciente de lo que nos espera, y son ellos los que van a recibir este impacto, ¿no? Los hijos y los nietos de las generaciones actuales son aquellos que quizás ahora están mucho más involucrados porque comprenden eso, y es una vergüenza que nosotros, como generación más adulta, no estemos haciendo lo suficiente. Este es un reconocimiento que lo han hecho casi todos los líderes del mundo, pero más allá de eso, por supuesto, como bien dices, persisten las diferencias entre países cuyas economías se verían muy afectadas si hacen los compromisos que deberían estar haciendo.
¿Nos vamos a ahogar como planeta, así de crudo? O sea, ¿nos vamos a ahogar? ¿Vamos a ser inundados
por el mar? Estamos sufriendo. Es que otro problema es que lo vemos como una posibilidad remota, futura. Ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático generado por el hombre. Hay el cambio climático usual que pasa a través de la historia de la Tierra, pero este cambio climático es antropogénico, viene de...
Acelerado,
exacto. Y ya vemos, si te pones a revisar las noticias, la cantidad de desastres naturales que se han incrementado en frecuencia, como tifones, ciclones, huracanes, inundaciones, además del tema de que la propia acción humana, que es un tema paralelo, pero en la deforestación, la tala ilegal, por ejemplo, está conllevando a que soluciones naturales, como serían atrapar ese carbono a través del metabolismo de los árboles, se está reduciendo. O sea, nuestros pulmones realmente, sobre todo en el África, en Latinoamérica, están sufriendo por la acción de los seres humanos. Así que ya está ese futuro, ya está aquí entre nosotros, ya empezó. Y esa meta que tiene esta COP26, de que no nos pasemos del 1.5 grados por encima de lo que era la temperatura de la Tierra antes de la revolución industrial, antes de toda esta contaminación, no va a ser alcanzable. De hecho, no va a ser alcanzable al 2030 si es que no cambiamos nuestra manera de vivir. Ahora, ante esto hay dos posibilidades, René. Una es, por supuesto, que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, pero lo otro es que deberíamos llamar al activismo, deberíamos llamar a la conciencia ciudadana. Aquí en el Perú no se hace mucho en cuanto a la difusión y la divulgación de esta importancia. Nosotros, ciudadanos, deberíamos ser los primeros interesados, desde las acciones más pequeñas en nuestra vida diaria, en salvarle y ahorrarle al planeta estas dificultades. Y sí, eso sí es posible. Los cambios en nuestros hábitos de transporte, de alimentación, por ejemplo, el tipo de comida que compramos, los hábitos que tenemos respecto al uso del agua, al uso de la energía eléctrica en nuestros hogares, es determinante a nivel mundial para lo que va a pasar.
Correcto. Eso es para todo un programa adicional. De todas maneras, Ed, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y por estar ahí también. Qué pena que no estuvo el presidente Castillo ni los ministros, pero tú nos representaste bien y efectivamente esto es importantísimo y nosotros acá en Perú seguimos obnubilados con los problemas locales cuando somos tan vulnerables a algo que tiene que ver con el planeta entero. Muchísimas gracias, Ed,
un
y gracias por estar en Grado 5.
Sí, perdóname, no solamente quería acotar que hay equipos técnicos muy buenos en el Ministerio del Ambiente y en la Cancillería, pero sin embargo tiene que haber una decisión política firme del gobierno central desde arriba, que le dé la importancia, que le dé el financiamiento, que le dé la posibilidad de abrir el tema a toda la sociedad. Así que yo creo que sí hay esperanza, pero tenemos obviamente que hacer nuestro trabajo y el Congreso lo vamos a hacer en esta Comisión de Cambio Climático. Muchas gracias, René, y un excelente día para todos ustedes.
Muchísimas gracias, Ed Málaga, por estar en Grado 5 y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas. Gracias por sintonizarnos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.